La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Informador de las 16 horas. Un violento incendio forestal combate en la totalidad de las compañías de bomberos de La Serena en el Parque Col, ubicado cerca de lugares habitados en esa ciudad. Nos amplía Gonzalo Meri de Radio Bio Bio en La Serena.
9 compañías de bomberos trabajan en estos momentos en el Parque Col, ubicado cerca del centro de la ciudad de La Serena, para combatir un agresivo incendio forestal que se desató en horas de esta tarde. El incendio ha amenazado a algunas viviendas de la población 17 de septiembre, popular sector ubicado a los pies de este parque. En el lugar trabajan estas 9 compañías de bomberos de la ciudad que han sido reforzadas por compañías de bomberos de Coquimbo que se encuentran en los cuarteles ante posibles emergencias paralelas a las ya mencionadas. También una compañía de bomberos de Ovalle trabaja para reforzar el trabajo bomberil de los voluntarios de esta ciudad. Hasta el momento, según se ha informado, no existen personas lesionadas en la extinción de estas llamas que se desataron esta tarde y que violentamente, debido también a la acción del viento, se han extinguido amenazando a sectores urbanos alrededor de ese lugar. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Continúa a esta hora la formalización de los gendarmes detenidos en el marco de la operación Apocalipsis. Desde el Centro de Justicia de Santiago nos informa Benjamín Zamorano.
Así es, en este minuto continuamos en el Centro de Justicia de la Ciudad de Santiago, donde el juez Francisco de la Magistrado decidió hace algunos minutos decretar un total de 300 días de investigación para todos los gendarmes involucrados en la causa Apocalipsis. Una decisión que se enmarca dentro de la naturaleza de la causa, según explicó. La Fiscalía Metropolitana Occidente publicó en su cuenta de Twitter, X, hace algunos minutos, que solicitó la prisión preventiva para 62 imputados y arresto domiciliario total para otras 6 personas, todos manilleros. Todas las solicitudes de arresto fueron acogidas por el tribunal, que fijó, como ya reiteramos, un plazo de investigación de 300 días para todas las personas involucradas en esta causa. Con mayores novedades en unos minutos, les mantendremos informados desde el lugar. Bio Bio, la radio.
La diputada independiente Marlene Pérez calificó como cobarde la agresión que sufrió el diputado del Partido Republicano, José Mesa, en el interior de un centro comercial. La información es de Paula Gómez.
La diputada independiente y miembro de la bancada de la UDI, Marlene Pérez, repudió la agresión en contra del diputado José Mesa del Partido Republicano en un centro comercial en la comuna de Huechuraba durante este viernes. La parlamentaria calificó el hecho como un acto de total cobardía que debe ser condenado por todos los sectores políticos de manera transversal. Pese a asegurar que la libre expresión es válida para todas las personas y que las discrepancias políticas existen, recalcó que la violencia no es aceptable ni debe ser parte de la forma en que se coexiste. La diputada Pérez lamentó que estas prácticas sigan ocurriendo en un ambiente democrático y que responden a dinámicas que se vienen dando en nuestro país desde el estallido social de octubre de 2019, siendo incluso, según sus palabras, acciones validadas y justificadas por el actual oficialismo. Bio Bio, la radio.
El senador del Partido por la Democracia, Pedro Araya, se sumó con duras críticas al mea culpa del oficialismo tras la derrota de las elecciones presidenciales. Juan Peredo con más detalles.
En el marco de la jornada de autocrítica que realiza hoy el Pleno del Comité Central del Partido Comunista por el fracaso de la candidatura de Janet Jara en la segunda vuelta, el senador PPD, Pedro Araya, se refirió e hizo una dura crítica en busca de responsables. Primero se refirió a la migración de sectores de la ex Concertación, los cuales fueron a apoyar a Matei inicialmente y luego a la campaña de Kast. En ese sentido, Araya señaló que la elección no se perdió por eso y apuntó directamente al gobierno, afirmando que el fracaso de Jara se debe a una falla estructural ocasionada por el gobierno mismo el cual le habría dado la espalda a las necesidades de la ciudadanía. Por otro lado, en cuanto al rol del PPD, defendió la labor realizada por el partido durante toda la campaña y también liberó de culpa a la propia Janet Jara. Tras esto, arremetió nuevamente contra el gobierno del presidente Boric, acusando una improvisación constante en la agenda y una falta de responsabilidad en materia de seguridad, y aseguró que el hecho de que la gente perdiera la fe en el gobierno sería lo que acabó por sentenciar la campaña presidencial del oficialismo. Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, Estados Unidos interceptó y confiscó un buque sancionado frente a las costas de Venezuela. La operación se enmarca en la aplicación de sanciones internacionales y refuerza la postura de Washington sobre el control de actividades marítimas consideradas ilícitas en la región. De acuerdo con los detalles proporcionados, la acción consistió en la intercepción de una embarcación previamente identificada como sujeta a sanciones internacionales. Las autoridades estadounidenses abordaron el buque en aguas cercanas a Venezuela y procedieron a su confiscación siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operativos. 16:05, el cielo en Santiago se encuentra con nubosidad parcial, la temperatura es de 24 grados y la humedad alcanza el 45%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Que en Otro Tamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Que en Otro Tamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a quenotrotamundos@gmail.com. Que en Otro Tamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Por ningún motivo se detiene el buen fútbol en Bio Bio Deporte. ¡Oh! Nos vamos a España, donde el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene un complejo desafío visitando nada menos que el Santiago Bernabéu. Desde las 5 de la tarde, no te pierdas. Real Madrid, Sevilla. Mañana, Manuel Pellegrini quiere seguir sumando logros en suelo hispano, esta vez enfrentando a un rival de jerarquía. Desde las 17 horas, en vivo desde el Estadio La Cartuja. Betis, Getafe. Los chilenos se la juegan en España y ahí está Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Tarapacá a mil. Llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Los grandes momentos deportivos ahora tienen su espacio. La Hora del Deporte.
4:08, vamos a hablar un poquito ahora de Ironman, vamos a hablar de triatlón, vamos a conversar respecto de el que se dice el Ironman más lindo del mundo, el Ironman de Pucón 2026, en la versión que viene. Y para hablar con ellos estamos con el director del evento, don Cristian Martín, que nos acompaña acá en los estudios de la radio. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Acá se puede...
Un poquito ahí, más cerca del... Más cerca, ahí. Ahí sí, ahí sí.
Oiga, cuéntenos, ¿cómo se viene la edición del próximo año?
Bien, súper bien. Ayer cerramos...
Del próximo año, digamos, un par de semanas.
Sí, claro.
Un par de semanas más.
Sí, estamos en un par de semanas. Estamos al lado del próximo año. La versión 2026, enero 11, más las dos carreras de los días jueves y viernes, que son... Sprint, Kid Challenge, Promotional Race y la guinda de la torta, que es el 70.3 del domingo. Viene con Tutti, 2.450 inscritos en todas las carreras, 1.532 inscritos. No, han habido más. 1.532 en 73, incluida las postas, así que va a estar súper entretenido. Eso implica, son más de 1.800 competidores en el 73.
Hace un rato estábamos hablando con Roberto del Ironman de Valdivia, pero yo soy de allá. Le contaba que colapsó la capacidad hotelera. No me quiero imaginar lo que es Pucón en enero. ¿Cómo lo hacen para recibir tanta gente?
El año pasado fue 92% ocupación hotelera. 10 millones de dólares se le dejó a Pucón la carrera. Tremendo. 10 mil personas. O sea, imagínate lo que es Pucón con 10 mil personas adicionales.
¿Dónde entra la gente?
Bueno, ocupan todos los hoteles.
Se va a Villarrica.
Ojo que esos son los hoteles, porque hay Airbnb, hay una serie de otras cosas. Claro. Entonces, se ocupa todo, al final se ocupa todo. Está full la ciudad esa semana, porque es una semana completa.
O sea, tiene más posibilidad de habitación en Pucón que Valdivia. Llamativo, ¿va? Porque
es que Pucón tiene una capacidad de tener importante.
Sí, el turismo tiene un mayor desarrollo.
Sí, el turismo, o sea, exacto. Fundamentalmente.
O sea, hay mucha gente que compra propiedad en Pucón y arrienda en el plano, directamente.
De todas maneras.
Oiga, y deportivamente hablando, cuéntenos un poco cuál es el circuito, cómo se compite. El veraneante que está por ahí, ¿dónde tiene que ir?
Mira, a raíz de esto. Y la carrera era frente al hotel, la corrimos al sector de Colo Colo, cosa que impacte menos en el fondo el centro de Pucón, porque la verdad que era complejo. Yo ahora soy director de la carrera, pero corrí por 18 años Pucón, sí, con mis hijos, entonces veíamos todo y veíamos cómo era el problema. Mi señora no se podía mover y eso le pasaba a toda la gente que ve. Hoy día la cuestión está mucho más descomprimida, tenemos el Parque Los Boldos. No sé si tú ubicas Pucón, pero está Ramón Quesá Colo Colo.
Algo me acuerdo, sí.
Ramón Quesá Colo Colo, está el Parque Los Boldos, que está, es parte de la organización del FanFest que se hace ahí. Perfecto. La meta al lado de la playa. Por lo tanto, está mucho más concentrado en ese sector. Siempre impacta a la ciudad, de todas maneras. Pero la verdad es que se han dado cuenta la gente de Pucón que es un beneficio para la ciudad. O sea, obviamente. Entonces, y ahí tratamos de que en el fondo el impacto sea lo más posible. Tenemos que cortar la carretera internacional.
Claro.
Hasta las 2 de la tarde, entonces no es menor eso, entonces hay que avisar a la frontera, hay 35 permisos que sacar. Sí.
Eso, ese trastorno, entre comillas, ¿es solo el domingo?
Fundamentalmente el domingo, sí, porque las otras carreras se hacen en el centro y en el horario más restringido, o sea, parten a las 7 y a las 4 de la tarde el jueves está terminado y el viernes parte a las 7 y a las 12 está terminado. Oye, el domingo es fuerte, porque termina parte la carrera a las 7 de la mañana y termina a las 4 de la tarde.
Claro,
corriendo en la península, todo, entonces es menos impactante, ya se abre la carretera, no hay tanto problema.
Sí, yo digo, claro, es beneficioso, no hay ninguna duda, pero siempre hay gente que no le gusta.
Sí.
Y han tenido que enfrentar algún tipo de presentación oficial para impedir que se desarrolle la prueba.
No hemos tenido así. El año pasado un principio de protesta, pero duró como 5 minutos y la verdad que hay más gente que quiere que esté la carrera que la que no quiere. ¿Ya? Ya. Efectivamente, en tiempo pasado no fue tan amigable la situación entre la organización y Pucón. Hoy día somos partner en el fondo.
O sea, es que el beneficio es tremendo.
Sí.
10 palitos verdes por 3 días de competencia, mucho.
Lo que pasa es que esto parte como el martes.
Claro, pero...
Marte empiezan a llegar.
Claro, pero la competencia en sí, digamos, y el trastorno fuerte es un día, o sea, son 10 millones de dólares.
No, pero en turismo son varios días, o sea, más beneficio todavía para todos los...
Claro, porque mucha gente... A mí me pasaba, uno iba a correr y se queda la semana después, sí, puede aprovechar de veranear, descansar, los niños, qué sé yo. Entonces, muchos hacen eso.
Recuperándose un poco.
Y ha crecido Pucón con eso.
Mucho.
Sí, eso también se...
Mucho Pucón, o sea, hay fotos de lo que era Pucón y lo que hoy día está gigante.
Cristian, y en cuanto a las novedades deportivas, ¿llegan competidores de mejor nivel o se mantiene el mismo...?
No, se mantiene el nivel, el buen nivel que tiene Pucón. Sí. ¿Ya? Nosotros siempre apuntamos, es difícil traer a los top one, o sea, los primeros 5, 10 hemos traído, pero no es tan fácil. Más encima nosotros estamos al término de la temporada de Ironman.
Claro.
El Mundial de Ironman fuera en noviembre, entonces cierra el ciclo del año. Entonces, invitarlos para enero... No todos están dispuestos, ya están en periodo de descanso. Algunos les gusta porque han venido y se han quedado enamorados de la ciudad y del pueblo y de todo lo que significa Pucón.
Me imagino que ayudaba mucho tener un top en su minuto como Cristian Bustos, digamos que traía a Mark Allen. O sea, si corría Bustos tenía que venir Allen porque si no perdía como en la guerra.
Sí, claro. Sí, no, pero igual hay gente, o sea, hoy día igual, o sea, no, claro, como digo, no podemos apuntar quizás a los 10 mejores o los primeros, pero sí traemos de muy buen nivel. Diego Moya acaba de ganar Valdivia y va a estar ahí compitiendo. Lucho Tacone también corrió, va a estar acá también. Y así hay varios. O sea, ahí tengo la lista, la pedí para que me mandaran para tenerla. Vengo preparado.
Brasileño, argentino, europeo, ¿qué es lo que viene?
De todo. Ya. De todo, han venido en todas partes.
Ya, o sea,
de todos lados. Ahora viene un francés.
Mira.
No, sí, vienen de todos lados. O sea, cuando ven lo que es Pucón, les gusta y quieren venir. Viene la mexicana, que es la que ganó, la sí. Cecilia Pérez el año pasado, y viene a defender el título. No quería al principio, dijo, oye, pero van a defender el título. No, bueno, ya voy. Así que está acá con nosotros también.
¿Y la Rivero viene?
Bárbara estaba confirmada todo, pero ella corrió ya media lesionada de la planta del pie en Valdivia, sí. Y tengo entendido que se le agravó el tema y lamentablemente hace 3 días atrás nos dijo, lamentablemente no puedo correr, igual va a estar con nosotros allá, acompañándonos, va a entregar medallas, va a estar con la gente, igual viene.
Es parte del evento. Yo.
Igual, la Bárbara...
Sí, es Chile.
Años de Pucón, entonces... es parte de la historia, Pucón.
Cristian, ¿y el resto de Chile lo puede ver por televisión, por streaming? ¿Cómo
sí, Chilevisión CNN transmite en vivo, desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media del día. Toda la carrera. Toda la carrera y los días anteriores en streaming, también en vivo, todas las carreras, los niños, los promocionales, sprint, todo.
Ahora, uno se imagina que el deportista medio amateur, digamos, el que no se dedica al deporte 100%, ¿está para los días previos o puede participar también del Ironman?
O sea, en este minuto hay 22 elite que son profesionales.
Ya.
Los otros 1.520 son todos amateur, son todos age group. Todos trabajan, todos tienen hijos, todos tienen que entrenar entre medio de la hora. Así funciona esto, o sea... Esa es la vida de los deportistas, sí, claro, amateur.
Sí, y vaya que tienen que entrenar.
Sí.
Te pregunto, ¿no han pensado en meter esta prueba dentro del calendario de los buenos participantes para justamente hacerlo más atractivo la parte deportiva con mejores asistencias?
O sea, Pucón es parte del circuito mundial de Ironman.
Pero ya tú dices que la fecha de enero ya está después del mundial.
Pero parte el año. Parte el año dando puntos. O sea, da
alcanza.
Sí, claro, ¿no? Sí, da cupos para el mundial del año 2026.
Ah, perfecto. O sea, que entra.
Es parte del circuito mundial de Ironman. Y da slot para. Da 50 este año para el mundial de Niza, que se hace en noviembre, tengo entendido.
¿Tiene una proyección más o menos de lo climático, el tiempo que van a tener el día de la carrera?
Está complicado porque yo he estado, tenemos contacto directo con Pucón permanente, con la gente de la municipalidad por el tema del control del agua, que está súper bien, y control del tiempo, la carrera, del camino, todo, entonces estamos permanentemente, y llueve día por medio.
Ah, ya.
Está lloviendo día por medio, entonces no saben cómo viene el tema. De hecho, el otro día hubo una tormenta eléctrica y se cayó el cielo lloviendo, o sea, y muchos rayos, todo.
Es que es habitual eso.
Pero es un poco la época de diciembre, ha estado medio revuelto, pero se supone que va a calmar para enero, se supone.
Más fácil.
Ojalá que sea así. Pero ha tocado. O sea, yo corrí un año con lluvia, granizo, o sea, con todo, o sea, ¿no? Así
que... Igual se corre.
Yo le cuento, a mí no me gusta el camping, yo veraneaba con mis papás, yo soy de Valdivia, en Licanray. No íbamos en carpa a Licanray. Al camping fuerte, me acuerdo.
Sí.
En un verano me llovió 12 días. 12 días que no salimos de la carpa. Es normal en
el sur. Sí, claro. El sur es así. Pues, y sobre todo esa zona. En esa zona llueve.
Pero salen igual de la carpa.
No, nosotros ¿no? Éramos que yo de haber tenido 7, 8 años aquí, me voy a salir de la carpa. No, se va a resfriar. Más, uno se resfría más dentro de la carpa que afuera.
Increíble.
Sí. Ha tocado el año antepasado, nos tocó en la mañana con lluvia.
Ya.
Partió lloviendo, todo, se metieron al agua lloviendo, pero ya salieron del agua y ya había dejado y después abrió. El año pasado, súper buen tiempo. Pero
es parte del sur.
Es parte de la carrera.
Sí.
Y aquí y en todos lados. O sea, entonces,
alguien comentó la parte técnica que lo que Valdivia, meterse al agua en un río, no es lo mismo que hacerlo en el lago de Pucón.
La corriente, el callejero del orto es terrible.
Que el rendimiento, pues dependiendo de la corriente, como viene, puede complicar más un río que lo que es el lago.
Bueno, si toca contracorriente, claro.
Sí.
Este año les tocó a favor de la corriente y...
Aceleran.
Hicieron unos tempazos en el agua. Sí. Todos miraban en el reloj y decían, pero ¿cómo tan rápido? O sea, les tocó favorable a...
¿El lago no cambia eso? Siempre
el lago está. Si hay viento, hay más ola.
Hay más ola. La ola más parecida a la del mar.
Y eso no es que tire la ola, pero molesta.
Ya.
Porque uno al mirar para el lado de la ola le pega en la cara, entonces
es irregular, molesto. El oleaje del lago, ¿no?
Sí, sí. Ahora, si sale Puelche, hay olas de 80 centímetros, un metro, sí. O sea, no se puede nadar.
¿Pero en la época puede haber Puelche?
Sí, claro. Ah. Sí. No sé, hay un montón de variables en este tema. Ahora, es una lata que salga Puelche y que no se pueda nadar. O sea, fome la carrera. Antes se reemplazaba, si no se podía nadar, porque en muchas partes no se puede nadar por razones climáticas, y se reemplazaba el nado por 2,5 kilómetros de trote.
Ah, perfecto.
2,5, 5, por ahí, 2,5. Y se corría en 2,5, subía la bicicleta y después se hacía los 21. Ahora cambió la reglamentación, no hay natación, no se hace nada, se parte en la bicicleta.
Ah, perfecto.
Se parte en la bicicleta.
Pero la imagen.
Pero fome.
La imagen,
claro,
saliendo del agua es.
No, es Ironman. Y está todo preparado en la playa, va a ver la salida en la mañana y todo. Entonces se pone más fome. Pero bueno, también tenemos que.
Variables con las que hay que pelear.
Exactamente.
Oiga, don Cristian Martín, director de la Ironman de Pucón 2026, muchísimas gracias por acompañarnos. La mejor de las suertes en la organización de la carrera.
Muchísimas gracias y. Ojalá se conecta y cubrir la carrera y estar ahí con nosotros.
¿Ya está todo cerrado para inscribirse o todavía?
Sí, está todo cerrado.
Está todo cerrado. ¿Cuándo se hace la inscripción?
Nosotros la abrimos ahora en mayo, junio.
Mayo, ya.
Y se cerraron ayer.
Ya, ¿y sabe que hay algún lugar donde hay que entrar para inscribirse?
Ya me estaban inscribiendo que quería entrar. Me estaban viendo, pueden entrar.
Para decirlo ahora. ¿Dónde tendría que ingresar la gente para...?
Es que ya no puede.
No, ya no. Si ya
no, pero para la próxima temporada.
Ah, no, en la página de La Católica, ahí están todas las
inscripciones. Ahí está todo.
Uno entra a la página de lacatólica.cl, que es una de las formas más fáciles. Sí. Se puede entrar por fuera también, por Ironman llegar, pero es una vuelta muy larga. Lacatólica.cl, y en la época de inscripciones
aparece.
Está ahí el banner de Pucón y de todas las carreras.
En mayo, bueno, con nosotros, entrevista obligada... ¿Alguien de live? ¿En serio? Porque empiezan las inscripciones.
Perfecto. Sí. De todas maneras.
Si nosotros este año ya lo hicimos, el año anterior también. Yo llevo acá 5 años, los 5. Sí, siempre.
Perfecto.
Porque hay que promocionar el deporte.
De todas maneras.
Don Cristian Martín, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Oiga, son las 4 de la tarde con 22 minutos prácticamente ya en nuestro país. Hablamos hace un ratito con María Esther, que nos contaba que tenía... la billetera y las llaves de don Vicente Nicolás Ignacio Cortés Vargas. Nos comunicamos con ella, que nos había dejado su número de teléfono, pero preferimos sugerirle que mejor deje las llaves en la comisaría, tal como nos aconsejaba Mitzi hace un rato. Se fueron todos los documentos y las llaves a la comisaría Los Jardines, en la comuna de La Florida. Así que el amigo Vicente Nicolás Ignacio Cortés Vargas, de 20 años, ya sabe que sus tarjetas, su carnet de identidad, sus llaves y su billetera están a contar de ahora en la comisaría Los Jardines, en la comuna de La Florida. Cualquier cosa, nos escribe al WhatsApp, más 569-9200-7888, o nos llama al 800-810-810 de manera totalmente gratis. Descontó el Tottenham, está perdiendo 1-2 frente al Liverpool, que está muy, pero muy enredado en el partido y en la tabla. El conjunto de los Diablos Rojos. Hacemos una pausa musical y volvemos con la Liga Nacional de Básquet.
Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella. Hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda. Sálvame de esta soledad. Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella. El amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Ah, 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 ah.
porque cada logro merece ser contado. Entrevistas en La Hora del Deporte.
Se mantiene el 2-1 a favor del Liverpool en la liga inglesa. Están quedando quintos por ahora. El Tottenham se mantiene ahí en la zona media de la tabla de esta liga que está comandando el City, a la espera del partido del Arsenal frente al Everton, que se juega inmediatamente después de este que les estamos comentando, y en paralelo al que vamos a estar relatando y comentando junto a Roberto.
Tenemos ya noticias de los chilenos. Se abre
para el Sevilla mandó la formación.
Ya. ¿Y ahí? ¿Tenemos novedad de los chilenos?
Gabriel Suazo.
Ya.
Que volvió a la citación a mitad de semana en la Copa del Rey. Y que no se movió de la banca.
No.
Pero hoy ahora... día se movió de la banca.
Y
está de titular.
Papi, y el papi.
Y el papi. Muy criticado después de los poquitos minutos que le dieron a mitad de semana en la Copa del Rey. Se perdió un gol cantado, parece. Titular también Alexis Sánchez.
¿Qué tal?
Dos chilenos titulares en el partido de Real Madrid-Sevilla. Entonces, ¿qué va a ser? Transmisión de la radio dentro de unos 20... No, ¿cuánto rato más? 18 minutos. ¿Cómo? 33 minutos, y la transmisión un cuarto para las 7.
Nosotros
para
las 5. Nosotros abrimos.
Por Dios, el editor. Lindo editor, nos está mandando que la gente no nos escuche. Impecable. En 17 minutos empezamos la transmisión. Oiga, Liga Nacional de Básquetbol. Se está jugando la final. Dos partidos en Quilpué. Ventaja de 2-0 para Leones en el inicio de la serie. Y ayer con un coliseo, Antonio Azurmendi Riveros, colmado de gente, con un muy mal último cuarto, 7-5 terminó el último cuarto.
Increíble, ¿eh?
Muy, muy mal el último cuarto. Pero para uno que yo que soy hincha Valdía, estaba feliz. Valdía ganó por 2 puntos, 58-56, descontó, y eso obliga a que haya un cuarto partido hoy, con la esperanza para los valdivianos de que se juegue el quinto el lunes en Quilpué y se finalice ahí.
Ahí, claro.
Esta fase final de la Liga Nacional de Básquetbol. Y para hablar del tema, estamos con uno que conoce la Azurmendi Riveros de memoria, fue técnico largas temporadas, desde las inferiores, fíjese. Sí. Club Deportivo Valdivia, actual seleccionador nacional y comentarista de televisión. No se queda atrás, multifacético Manuel Córdoba, ¿cómo está? Manu, no está Manu.
Está conversando.
Ah, tenemos un problemita ahí con tu conexión, Manu. Yo sé que él nos está escuchando, pero acá no escuchamos bien. A ver, vamos a esperar ahí la respuesta del técnico de la selección chilena de básquetbol. De muy buenos resultados, además, en los últimos años de la mano del argentino Manu Córdoba. Don Manuel, ¿cómo está?
Pancho, buenas tardes, yo lo escuchaba perfecto.
Sí, claro, pues. Oiga, ¿anda en Argentina o no?
No, en Santiago todavía. Recién el lunes viajo para mi tierra.
¿A San Nicolás?
A San Nicolás de los Arroyos, allí mismo.
Qué lindo, qué lindo. Oiga, yo, comentarista de tele además,
¿eh? Bueno, qué sé yo, se hace lo que se puede, tratando de aportar en lo que a uno le gusta, que es el básquet, sí, sí.
Oiga,
Sí, me piden colaborar en eso estoy.
Extraordinario. Y como analista, más que como técnico y más que como hincha, digamos, porque yo sé que hay corazón albirrojo por allá también, ¿cómo vio cómo has visto la final en general, los tres partidos que van?
Bueno, la verdad es que los dos primeros partidos me parecieron de mejor nivel que el partido de anoche. Pero bueno, eso tiene las finales, que al final partido a partido se van ajustando los equipos, se van conociendo, los scouting mejora, entonces se empieza como a descubrir todas las falencias que tienen cada uno de los equipos y se llega a un resultado tan apretado como el de anoche. Creo que Valdivia hizo dos buenos partidos en Quilpué, pero quizás un poco el desgaste de las series anteriores y un Leones que venía bastante descansado, digamos, tuvo casi toda una temporada regular descansada, un playoff sin mayores problemas también. Valdivia tuvo las dos series a quinto partido, por lo demás tuvo que viajar a Quilpué, terminado el quinto partido. Creo que quizás en el último cuarto, que fue donde se definieron ambos encuentros, llegó más completito Leones y por eso se quedó con los dos primeros partidos. Ayer creo que el mayor desgaste lo hizo Leones, tenía el partido controlado, llegó a los 5 minutos finales con una diferencia de 5 puntos, pero bueno, ahí fue donde el sexto hombre y la garra del equipo valdiviano, más con corazón y con que con básquetbol específicamente, porque tú bien lo dijiste, 7-5 el último cuarto, la verdad es que no es normal, no es habitual, y una final que termine 58-56 tampoco es normal y habitual. Y creo que Valdivia lo pudo trabajar y no estaba fino, pero defensivamente le cerró las puertas y un último cuarto extraordinario del chico Hermosilla también para destacar eso. Así que la serie está abierta. Hoy día no en playoffs no hay dos partidos iguales. Creo que la presión todavía la sigue teniendo Valdivia, porque si pierde campeones el Leones todavía tiene un poquito de margen, pero si se llega a quinto partido, tú sabes que eso puede ser una bomba de tiempo, porque ahí la presión cambia totalmente de nuevo para Leones. Así que nada, estamos viendo una serie disputada, pareja, y eso es lo lindo para el básquetbol de Chile.
O sea, eso lo sabes tú mejor que yo, esa serie con la U de Conce, que partieron perdiendo 2-0 y que terminaron dando vuelta a Ian Valdivia con tu cábala presente de más en el Coliseo.
Exactamente.
Oye,
cuatro partidos consecutivos, sí, así mismo fue Panchito.
Oye, Manu, ustedes los técnicos toman decisiones que de repente el público en general no entiende mucho. Ayer Leones cambia la formación inicial que le había resultado en el primer partido, pone un defensor más, digamos, en el quinteto estelar. Le funciona porque controla Valdivia, pero pierde mucho en ataque, se guían básicamente por lo que hace Gaby, que mete 20 puntos en el primer tiempo, en el segundo apenas 4, porque Valdivia también toma decisiones desde el banco que llevan a anular a Gaby y que el equipo de Leones se quede sin gol. ¿Qué olfatea un técnico antes de un partido así?
No, lo que te comentaba un poquito antes, creo que eso es lo lindo que tiene el básquetbol, que se define cuando se define a playoff y las series son largas. Partido a partido hay estudios, hay análisis, hay scouting, hay sensaciones de jugadores, hay momentos del partido, hay partidos y partidos. Entonces, eso es lo entretenido que tiene, que se van haciendo ajustes, que la misma serie te va sorprendiendo. Yo creo que la inclusión del chico dominicano de Lugo ayer fue muy bueno por parte de Leones. Incluso me llegué a preguntar muchas veces por qué tiene tan poca participación Lugo, que claramente sería jugador titular en cualquier otro equipo. Pero bueno, Leones también tiene un equipo rico que se da la posibilidad de, por ejemplo, cerrar con uno de los seleccionados nacionales como Ignacio Carrión, sí, que fue el jugador que quebró el segundo partido con 3 triples en momentos clave. Ayer cerró en el banco.
Sí.
Entonces, es la riqueza que tienen ambos planteles. Valdivia pasó que en algunos partidos no cerró Gaspar, por ejemplo. A veces te entra Vergara, a veces te entra Hermosilla. Ayer no anduvo Mariani, pero entró el americano, no andaba el americano y estaba Mariani. Entonces, ambos equipos tienen material para hacerse daño, tienen diferentes vías de gol. Y bueno, ayer claramente ganaron las defensas por sobre los ataques. Y esperemos que hoy día ganen los ataques por sobre las defensas y que siga la misma emoción que estamos viendo, que está. Los 3 partidos han sido disputados y eso es lo entretenido para los espectadores y los amantes del básquet.
Manu, esta es una liga de transición, descansan ahora en enero, en febrero vuelven con la Liga Nacional de Básquetbol, con Manuel Córdoba sentado en alguno de los bancos, ¿o no?
No, Pancho, por ahora no. Tengo entendido que la liga recién reanuda el 18 de marzo.
Ah, en marzo al final, ya.
Y nosotros tenemos una ventana muy, muy importante el 27 de febrero y el 2 de marzo aquí de local en Chile. No sabemos todavía dónde será. Todos creemos que puede ser la Catedral del Básquetbol, pero todavía no está confirmado eso. Y recibimos a Colombia y Venezuela en la eliminatoria mundialista y bueno, son dos partidos fundamentales de cara a la eliminatoria. Así que mi mente y mi espíritu y mi cabeza y todo está puesto en esa ventana que es importantísimo para nosotros.
¿Con plantel completo esta vez o no?
Bueno, eso nunca lo sabemos hasta el final. La ventana pasada estábamos muy felices porque si bien sabíamos que el único que no iba a venir era el Seba Herreras, teníamos los pasajes comprados de Carvacho, de Carrasco, de Morales, de Inchaco, y al final no vino ninguno, entonces tenemos que esperar siempre cómo se va desarrollando en el lugar a donde ellos están participando, en la competencia que están participando, y obviamente que esperemos tener un poquito más de suerte que la última ventana de no tener tantos jugadores imposibilitados y lesionados, digamos. Es para nosotros muy importante contar con la mayor de calidad de jugadores posible, si bien tengo que reconocer de que los chicos que hemos convocado han venido con muy buena disposición y los que se integran a la selección están hambrientos también de querer ocupar ese lugar, pero bueno, claramente que la calidad de los jugadores que están en el extranjero es bastante difícil de reemplazar a nivel internacional.
Claro, uno veía con bien poca esperanza esos partidos con Brasil con tanta ausencia y resulta que los dos partidos fueron bien peleados, llegaron a estar a 5 puntos en el último cuarto en Brasil, ¿no?
Sí, la verdad es que nos quedamos con un gusto amargo porque efectivamente también pudimos haberlo perdido por 30 o 40 claro, después de haber terminado 20 puntos abajo el primer tiempo. Pero ajustamos, nos acomodamos, lo hicimos sufrir, nos pusimos a 5, al Chapa se le escapa una pelota de la mano frente a la banca de ellos, tiramos un triple o fallamos, y bueno, después la calidad del equipo brasileño, Alexei, nos mete un triple de 8 metros detrás de cortina, y ahí ya con todo el esfuerzo que habíamos hecho, ya no nos quedamos sin energía como para poder disputar el final esos 2:40 que restaban.
Claro, entendiendo que el técnico quiere ganar siempre, los partidos claves son los que vienen ahora, ¿no?
Claro, no, de todas maneras que sabíamos que jugar con el campeón de América y con prácticamente a ellos solamente le faltó Thiago, Caboclo y Benítez, le faltaron 3 jugadores nada más de los 12 campeones de América. Entonces, sabíamos que aunque tuviéramos el equipo estelar iba a ser difícil, digamos, pero bueno, creo que dimos pelea, mostramos cosas interesantes, lo pudimos poner en aprietos y sobre todo de visitante, que hay que jugar con ese calor en San Pablo y con un viaje que no fue menor y con una rotación más corta, así que agradecido de los muchachos de lo que se entregaron en la última ventana, pero bueno, ahora de los 4 partidos que quedan ahora son 4 finales y tenemos que lograr esa clasificación a como dé lugar. Ya no nos sirve jugar bien, ya no nos sirve hacer un buen partido, nos sirve ganar y clasificar.
Manuel Córdoba, técnico de la selección chilena de básquetbol, analista además de este lindo deporte, muchas gracias por acompañarnos hoy en la Hora del Deporte.
Bueno, gracias a vos, Pancho, por la invitación. Mando un saludo a la gente ahí en estudio. Lamento la vez anterior que me contactaron y no pude participar, pero siempre a la disposición de ustedes que nos tienen en cuenta y que comunican las cosas del básquetbol. Así que muchas felicidades para todos y siempre dispuesto a poder colaborarles.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ahí está el técnico de la selección chilena de básquetbol. Entonces, don Roberto, tenemos fútbol en un ratito.
Así es, pues vamos a estar con Real Madrid-Sevilla, ni más ni menos, con Suazo y Alexis en campo de juego.
Exactamente. Nos escribe por acá don Silvio, nos dice: excelente programa, gracias, buenas tardes, mis respetos a don Roberto Vallejos. Saludos, nos manda
gracias,
don Silvio.
Gracias.
Se pasó la señora, muy agradable, muy tierna. Fue un agrado escucharla, nos dice Manuel.
Es verdad. Además que una persona que se acompaña con las voces.
Tremendo.
Entonces, esa es su vida y eso no a cualquiera lo puede rescatar. Esto tiene que estar en una situación muy particular y para nosotros es todo un honor que ella se sienta acompañada por nosotros todo el día.
Lindo momento. Nos pregunta por acá don Harry y el tema de los incendios forestales. Bueno, lamentablemente se sigue desarrollando aquí el incendio forestal. Hay alerta de evacuación ahí en la población 18 de septiembre en La Serena. Esto es en un parque grande, sí, en la comuna de La Serena, así que esperamos que se controle todo de manera rápida. Oiga, dejamos hasta acá el programa del día de hoy.
Muy bien, pues.
Pero usted sigue.
Pero usted también.
No, oye, mano. Relata con Benja, ¿no? No, yo me quedo. Ya, ya viene Real Madrid con Sevilla. Roberto Enrique Vallejos en los comentarios. ¿Quién les habla en el relato y la información de don Benjamín Rojas? Nos vamos con los prisioneros.
Toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar. Dentro y hondo, alegrías del corazón. Ajá.
Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Los comentarios, entrevistas y todas las jugadas se hacen desde la cancha. Bio Bio Deportes es una presentación de Unimark, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Lango, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
Bueno, el partido que tiene que hacer el Sevilla y que no ha hecho del 2009 hasta la fecha. Sumamente difícil, reconociendo las virtudes del rival, colectivas e individuales, que no voy a descubrir nada diciendo esto.
Es el último partido del año y queremos acabar bien. Queremos enlazar la tercera victoria. Queremos irnos con buena sensación para empezar el 2026 con energía y con optimismo para todos los frentes que vamos a tener.
Estamos hablando que el equipo que vamos a enfrentar, para mi modo de ver el fútbol, de sentir, tiene a los tres mejores jugadores del mundo actual. Vinicius, Mbappé, Bellingham. Y cuando te enfrentás a tres mejores del mundo, y no sé qué medicina hay para pararlos.
Y tenemos un rival exigente. El Sevilla juega, te demanda mucho. Necesitamos buen partido, jugamos en casa. Queremos que la gente disfrute.
Al fútbol, estamos acá con el fútbol español, fecha 17 de la liga, con una importante novedad para el fútbol chileno, porque hay dos seleccionados nacionales, uno que es el capitán y el otro que habrá que ver si regresa o no a la disciplina del seleccionado chileno, Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, que serán titulares en el partido del Sevilla frente al Real Madrid. Don Osvaldo Lutzinger, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pancho. TNT Sport está en Max para que puedas disfrutar de su mejor contenido, fútbol, show y mucho más. Suscríbete.
Ya estaremos con las formaciones. Antes de contarles que hoy es el partido número 100 de Alexis Sánchez en la Liga.
¿Y qué momento, ah? Donde además acaba de ser padre.
No, tremendo.
O sea, se unen. Ojalá que venga una marraqueta inmensa que le fortalezca la parte física nuevamente a Alexis, que obviamente por la edad, por no hacer durante 3 años las pretemporadas, le pasa la cuenta y no puede mantener un ritmo todo el año. Que él le vende la pomada a toda la gente que sí lo va a hacer, y la gente cree que lo va a hacer y que va a ser el mismo de antes. Y hay que respetarlo por su trayectoria, que él ya no es capaz de rendir como lo hacía antes. Hoy le pone mucho más empeño que el aporte futbolístico.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este verano. tienda.lancochile.com.
Amor, formalismo, nada más, porque todo el mundo le reconoce la voz. Les cuento que quien hablaba recién era don Roberto Enrique Vallejo. Benjamín Rojas, ¿cómo está usted?
Todo bien, Pancho, todo bien, Roberto. Don Osvaldo, hola, auditores. Esto es un partido que es muy importante para el Sevilla. Más que nada porque ahora es la única competición que se va a jugar el Sevilla, dado que hace algunos días quedó eliminado de la Copa del Rey ante el Alavés 1-0. En esta temporada que ha sido un tanto irregular para Matías Almeida, donde al principio logró esa victoria importantísima ante el Barcelona 4-1 con gol de Alexis Sánchez. Llamativamente. Y después ha tenido esos tropezones contra equipos de segundo orden, por decirlo de alguna forma, en comparación con el Barcelona, obviamente. Y que lo tiene igual, de todas formas, en la posición número 9, mucho mejor posicionado de lo que estaba la temporada pasada, donde quedaron un punto arriba del descendido. O sea que esta es una temporada de transición para el Sevilla, pero que tiene esa memoria ganadora con todas las Europa League, que siempre ganó, y que los hinchas, a pesar de la realidad y el presente actual, de valga la redundancia, del Sevilla, le trata de exigir un poco más de lo que puede dar, tomando en cuenta la planilla que tiene el Sevilla, ¿o no, don Roberto?
Bueno, es que Sevilla por momento era un equipo competitivo de alto nivel y no sabemos cómo, pero es un equipo que fue bajando, ¿no es cierto?, su estructura, su capacidad para poder desarrollar buenas planteles y bueno, y terminó, de hecho, la temporada anterior, cuando se reanudó la vuelta ya para esta, la 25-26, sufrieron cualquier cantidad porque tenían problemas económicos graves. Tuvieron que ir sacando jugadores que tenían, dejarlos de lado. Suazo demoró por lo menos un par de meses para ser confirmado como jugador de Sevilla.
Y eso que llegaba libre.
Así es. Y claro, ¿por qué? Porque tenían que ponerlo en el listado, colocarle un sueldo, etcétera, etcétera. Y eso le significó a la institución demorar su puesta en marcha y no tener toda la capacidad del equipo de antaño, cuando pelean, tal como tú dices, mucha y continua Copa Europea, que es la segunda en importancia en el viejo continente, y que bueno, ahora vemos que este Sevilla ha tratado con Almeida de hacer algo, cuando le gana Barcelona, todo el mundo pensaba que como que había despertado,
claro,
como que podía transformarse otra vez en un equipo muy competitivo, y no. Muy, como tú dices, muy irregular, obviamente por debajo de lo que rinde el Betis, que es la gran lucha ahí en Sevilla, es el clásico. Bueno, el equipo de Pellegrini, claro, por momentos tiene mayor rendimiento, aunque últimamente también ha estado un tanto irregular.
Tropezones.
Y de hecho ha perdido posiciones que lo sacan de la Europa League para la próxima temporada y lo deja ahora en la zona.
Está 5 puntos ahora del Español, y que también se condice con lo que siempre decimos acá, que es el tema dirigencial, que cómo se traduce el orden y la estabilidad dirigencial en los resultados deportivos. O sea, tenemos la comparación directa entre el Real Betis y el Sevilla de la misma ciudad, un equipo siempre peleando competiciones europeas con Manuel Pellegrini, como dijo Alexis Sánchez, un señor del fútbol, y el Sevilla que está tratando de recomponerse después de esos años gloriosos y que estaba muy cerca de la bancarrota, o estuvo muy cerca de la bancarrota, si no me equivoco. Y hoy día lo tiene a Matías Almeida, que en todas las conferencias de prensa es muy realista y trata de poner pies de plomo, porque él trata de comunicar siempre que aquí no vamos a hacer milagros con las pocas herramientas que tiene el Sevilla, tomando en cuenta la plantilla que tienen y cómo se reforzaron y cómo apelaron a esa experiencia de jugadores como Azpilicueta y Alexis Sánchez para poder mantener un plantel joven más barato que lo que venían acostumbrados a tener y poder competir, y que los tiene, de nuevo, reitero, porque igual creo que es importante mencionarlo, en la novena posición de la Liga Española.
Sí, y tal como tú dices, que la temporada anterior obviamente no ocurrió. Así que, bueno, veremos si hoy, así como dieron en el batacazo, claro, jugando el local con Barcelona, de visita en el Bernabéu, es más complicado todavía el tema. Estamos hablando de un Real Madrid que juega con sus tres hombres más importantes en la ofensiva. Rodrigo ha vuelto a ser un hombre muy de nivel frente a los rivales, como en Mbappé y con Vinicius, por ahí complicado entonces para el Sevilla este encuentro, que realmente lo pone ahí también en complicado, pero Real Madrid también está obligado a ganar, porque Barcelona también sigue ganando y ellos tienen que tratar de que no se les arranque precisamente Barcelona.
Sí, señor. ¿Cuánto quiere tiene de formación, don
vamos,
Roberto?
Vamos.
Partimos con el local, sí, como debe quiera ser, pero antes pasamos por don Osvaldo Lutzinger.
Construmar todo lo que tu obra necesita en un solo lugar. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo.
Y este es el once estelar de Xavi Alonso, el cuestionado técnico del Real Madrid, que dicen que si hoy no gana, que si hoy... Así se lleva un mes el pobre Xavi Alonso escuchando: si no gano, me voy. Thibaut Courtois, el arquero, lleva la número uno, línea de cuatro en el fondo, el 17 para Asensio, que va en reemplazo de Valverde, el uruguayo, lesionado en la jornada de hoy. Central es el 22 para Rüdiger, el alemán. Huijsen es el número 24, lo acompaña, y en la izquierda, el 20, cierra la línea de cuatro, Fran García. En la mitad de la cancha, Aurélien Tchouaméni, el francés, tiene la 14, acompañado por el 15, el turco, Arda Güler, y el 5, el inglés, Jude Bellingham. En la delantera, dos brasileños y un francés, mucha velocidad y harto gol por la banda derecha, el 11, brasileño Rodrigo, su compatriota, el 7, Vinicius Junior, va por la izquierda, y en el centro del ataque, el campeón del mundo, hoy, segundo del orbe, el número 10, Kylian Mbappé.
Además tiene 17 goles en la liga, máximo goleador obviamente ahora en esta liga. Y lo que decía Pancho sobre Xavi Alonso, cuestionado, que en la Copa del Rey le ganó 3-2 a un equipo
de tercer
nivel, y que está cuestionado. Y de hecho en la conferencia de prensa le preguntaron que pasó en el pasado, que el 2008, en diciembre de 2008, Sevilla fue la última vez que le ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y fue un resultado saca técnico. Le preguntaron que si perdían contra el Sevilla, creía que lo iban a despedir. Y no. Se hizo el desentendido. Dijo: no conozco ese dato.
¿Qué tal? Es otra época, porque Sevilla de esa época era competitivo. Bueno, habrá que verlo. Yo creo que esta formación del equipo de Madrid, obviamente hay un tema ahí con el lateral que no está el titular, pero no cambia mucho, porque lo importante está ahí en la zona de volante y arriba. Ahí tiene un esquema el equipo que, de la manera que si camina, obviamente que le va a dar buenos resultados. El tema es que Valverde, que era un volante pero muy efectivo en la temporada anterior, resulta que se le ocurrió a Xavi Alonso colocarlo como lateral, y ahí obviamente que de alguna manera lo ha complicado en la posición, y el uruguayo, que era una figura importante, pasó a ser un hombre marginado o, en este caso, está lesionado y no está como titular para el equipo del Madrid.
Unimarc, el supermercado de todos.
Y nos vamos al once estelar del Sevilla, el equipo dirigido por el pelado Matías Almeida, que alguna vez sonó para ser técnico de la selección chilena. El once estelar del equipo de Sánchez y de Suazo parte con su arquero, muy buen portero Diceas. El número 2, Carmona. El 6, Nemanja Gudeli. El 23, marcado. Completa la línea de 3 en el fondo. Por las bandas, el 16 lo lleva Juanlu. El 12, el Nacional, el hombre formado en Colo-Colo, el Gabi, Gabriel Suazo. Volantes, Lucien Agumé, acompañado por Batista Mendy y Gibriel So. Mientras que en la delantera, el número 7 lo tiene Isaac Romero. Y el 10, el chileno, Alexis Sánchez.
Estamos hablando de un equipo que trata de armarse con lo que puede, porque no siempre cuenta con todos los jugadores, tiene alguna ausencia. Felicueta, por ejemplo, Felicueta no está disponible ya de hace varios partidos, que fue un hombre importante justamente frente a Barcelona. Ahora ya no está, así que veremos esto de Alexis, que jugó poquitos minutos en el partido anterior, venía saliendo de algunos problemas. Veremos si ahora, pues ya con un partido jugando nada menos que en el Bernabéu, donde jugando por el Barcelona nos recordamos un golazo que anotó ahí casi a un ángulo, y veremos si hay una respuesta, sabiendo que su físico ya no es el mismo de aquella época.
El fútbol de España se vive con pasión y se escucha mejor en Bío Bío Deportes.
Señoras y señores, los equipos ya están listos para saltar al campo de juego en este extraordinario estadio. El Santiago Bernabéu, Roberto Enrique Vallejos, la modernidad misma, un piso retráctil. Se da vuelta movible para los conciertos.
Movible.
¿Sí?
No, ¿sabes lo que tiene? Son 4 escalas abajo en el subterráneo que van cambiando el pasto, por ejemplo, que lo cambian de un lugar, y cuando vienen los conciertos sacan de abajo otra plataforma, son plataformas que la colocan ahí para no afectar el desgaste de los pastos. No, de otro mundo. Hacer ese estadio, no sé cuántos millones de dólares hay que invertir. O sea, sí, para Chile es una cosa imposible, porque con ese estadio usted solucionaría los problemas de los hospitales.
Exactamente.
Es una cosa de otro mundo.
No, bueno, sí, es que salió más de 1,000 millones de dólares en la construcción del estadio. Es una cosa de loco.
Es como el PIB
de un exactamente. PIB de Chile. Equipos en el campo de juego, los hombres del Real Madrid pasan saludando ahí a la terna referil encabezada por Alejandro Muñiz Ruiz. En la jornada de hoy, los hombres del Sevilla esperando. Le voy a pedir de inmediato el dato a Benjamín, que lo busque, por supuesto. No creo que lo tenga ahí en el. ¿Cuánto costó la reconstrucción del Bernabéu y para cuántos espectadores? El Santiago Bernabéu moderno.
Yo conocí el anterior, que uno es vertical, ¿eh? Es como ese estadio, así que mira hacia abajo.
¿Usted fue a ver a Zamorano alguna vez allá, no?
No, el no Bernabéu. En el Bernabéu no, me tocó ir el 82 al Mundial.
Ah, al Mundial, ya.
Al Mundial, entonces estuve ahí.
¿No vio nunca el Real en su estadio?
No.
Ya.
No lo vi. No, porque vi el Mundial y después me volví a Chile.